Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos aquí. Seguimos adelante, acompañando, siendo familia. Gracias por estar junto con nosotros de nuevo. Les saluda su amigo Carlos Canseco desde Sherman, Texas. Una bendición. Seguir compartiendo la vida ahí, donde quiera que estén, amigos, amigas, familia. Allá en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. Acuérdese que también estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en el la página EWTN.com en español, ahí en la sección de radio y luego central de podcast o programas. Ahí nos encuentran como Hoy es tu gran día. Y también agradezco a nuestro equipo técnico, a Jorge Graña y a todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días, que nos permiten llegar hasta los confines de la tierra. Muchas gracias. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y pues ahí está esta gran oportunidad de seguir haciendo familia. Ya tenemos a nuestra invitada el día de hoy, Sofía Mauret, que es parte del equipo del Santuario de San Juan Pablo II en la ciudad de Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos. Ahí está Sofía. Bienvenida, doctora Sofía, gracias por estar con nosotros.
Hola, gracias. Hola, Carlos, muchas gracias. Un placer estar acá, una bendición.
Sí, sí, una gran oportunidad. Y antes de ir platicando sobre todo lo que están haciendo ustedes y que tiene relación con el jubileo y con San Juan Pablo II, que está este santuario dedicado a San Juan Pablo II, pero que viene muy ligado con este tiempo que estamos viviendo. Vamos a entrar en un momento de oración y nos confiamos a Dios, en especial en este jueves eucarístico, celebrando la fiesta de Corpus Christi y también iniciando estos 9 días para llegar al Sagrado Corazón de Jesús. Creo que, bueno, un momento muy particular para platicar sobre este tema, y nos confiamos a Dios y nos ponemos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Nos ayuda respondiendo, Sofía, y oramos al Padre desde el corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Nos confiamos a la Virgen María. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nuestras almas, nuestras familias, nuestras patrias y nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Con toda confianza en Dios le decimos, creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Tengo fe que me salvaré yo y toda nuestra familia entera, porque esa es tu divina voluntad. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y de sus santas llagas, unidos por el amor eucarístico del Espíritu Santo al Inmaculado Corazón de la Virgen María y el Castísimo Corazón de San José en la Sagrada Familia Gloriosa, reflejo del misterio de la Santísima Trinidad. Te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos el día de hoy en tu eterno presente, unidos a la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante y a la Iglesia militante a través de las redes de oración de todas nuestras familias, comunidades, parroquias, diócesis y toda la Iglesia, orando con las otras iglesias ortodoxas y cristianas, la oración de toda la descendencia genética y espiritual de nuestro Padre Abraham, la oración de todos los hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo entero y el clamor de nuestra casa común que es la creación. Amén.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones, intercediendo unidos a todas las redes de oración para un nuevo amanecer guadalupano. Oramos por el Papa y sus intenciones, para que el Espíritu Santo lo guíe y le dé sabiduría y protección. Ofrecemos nuestra oración en este año de jubileo 2025, como obra de misericordia por los vivos y los difuntos, para ganar la indulgencia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la Iglesia en Cristo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo.
Sagrada Familia Gloriosa, mansos y humildes de corazón, escúchenos y hagan nuestros corazones semejantes a los suyos. Transformémonos interiormente a nosotros y a nuestras familias. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada de Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana con la fe, la esperanza y el amor para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones para cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada de nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias, que venga su reino, por la conversión de nuestros gobiernos y nuestros políticos para la búsqueda del bien común y el bien mayor. Oramos por los que compartimos los valores cristianos en cada nación, para que vivamos la santificación por nuestra labor y demos testimonio de vida en esos lugares. Danos los dones de la caridad, la unidad, la fraternidad y el patriotismo en el servicio de nuestra vida secular. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por el fin de todas las guerras y por todos los países involucrados más en este tiempo. Oramos por todos los países que sufren de la violencia en sus territorios y por la conversión de sus gobernantes, en especial por todos los países hispanos y latinos. Oramos para que llegue la paz, la libertad y la reconciliación a cada país, a cada hogar, a cada lugar.
Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy y por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que nos acojamos a la misericordia de Dios, que lleguemos al cielo por el camino de la virtud, la madurez y la santidad. Guardamos con confianza y alegría nuestras intenciones juntos con nuestros corazones en los corazones de Jesús, José y María, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones.
Nos guardamos en el corazón de la Virgen.
Oh Señora, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos. Oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Madre, somos todos tuyos.
Nos guardamos en el corazón de San José.
Padre custodio del Redentor, esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Padre San José, cúbrenos con el manto de tu paternidad, reflejo de la paternidad divina.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a los corazones de María y José para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia, pedimos el auxilio de los arcángeles. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con nuestros ángeles guardianes y todos los coros y ejércitos angélicos y con la oración de todos los santos, defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Defiéndanos y rueguen por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza, el futuro a ti confiamos. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido a los corazones de María y José, se derramen con su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón la bendición de sus corazones unidos por el amor eucarístico del Espíritu Santo, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia, con su protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, doctora Sofía Mauret. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y seguir compartiendo esta labor que hacen allá en el santuario de San Juan Pablo II en Washington, y que de manera particular pensaba cómo está muy pues muy ligado a este tiempo. En lo particular a mí me tocó vivir todo el camino de preparación para el jubileo del año 2000 y luego vivir ese momento tan particular del jubileo con el Papa San Juan Pablo II. Y creo que es algo que a lo largo del año estamos retomando, recordando, profundizando. Primero, pues dándole el sentido a este jubileo, porque pues hemos pasado por tantas situaciones a lo largo del año, incluido pues el tener un nuevo papa, que de repente puede olvidársenos que estamos en un año de jubileo y que es un año de gracia y que necesitamos cada uno de nosotros tomar esta oportunidad para vivir ese camino de reconciliación con Dios, ese camino de poder ganar la indulgencia y también de recobrar esa esperanza y esa alegría en nuestros corazones, Sofía.
Sí, claro, Carlos. Y como vos decías, ¿no? Que también jubileo significa eso, gozo, ¿no? Celebración. Es un año de gracia y también un año de celebrar nuestra fe, de celebrar la encarnación de Jesús, de Cristo en nuestra historia, de que Dios se hace presente de manera palpable y concreta en cuando nace de la Virgen María hace 2025 años. Y cada jubileo es eso, es como así como uno celebra los cumpleaños de la familia, los propios, y en ese momento da gracias a Dios por su vida y por el pasado, y también mira hacia el futuro con esperanza. Eso es lo mismo que nos invita a la Iglesia a hacer cada jubileo.
Y bueno, tú como parte de este santuario de San Juan Pablo II, pues vas tienen un lugar muy particular de exhibiciones, en especial de San Juan Pablo II, pero van acompañando a lo largo del año diferentes exhibiciones con las que van dando la oportunidad que las personas puedan ir recibiendo esta formación, esta información y esta motivación para ir entrando en este camino de fe. ¿Cómo lo vives estando por allá?
Y claro, como vos decías, Carlos, el santuario es un santuario dedicado a San Juan Pablo II acá en Washington, D.C. Y así tenemos, bueno, obviamente la iglesia principal, nuestras liturgias, y sobre todo nuestra misión es ayudar a que la gente conozca y más y profundice sobre la vida y el legado de Juan Pablo II, que es tan rico, ¿no? Porque fue uno de los papas que más tiempo estuvo ahí en el como sucesor de Pedro por 26 años. Y entonces aprovechamos diferentes oportunidades o exhibiciones para comunicar a los fieles las enseñanzas de este gran papa. Y una de estas grandes enseñanzas, claro, fue, como vos decías, el del jubileo, porque el jubileo del año 2000 fue una gran celebración de la Iglesia, que Juan Pablo fue elegido por Dios para liderar y para preparar. O sea, él ya en 1979, cuando es elegido papa, y en la primera encíclica, él está mirando hacia el jubileo del año 2000 y va a decir que esos años antes, que son como dos décadas antes, esos 20 años antes, son como un nuevo adviento para prepararnos para el aniversario de la llegada de Cristo. Entonces, cuando llegó este jubileo, claro, nosotros lo que pensamos es cómo hacer para que podamos ayudar a todos los fieles que se acercan al santuario a profundizar en lo que significa en el gran misterio del jubileo, en esta gran gracia, a partir de todos los escritos y las enseñanzas de Juan Pablo II, porque él, como vos decías, hizo un gran camino de preparación. Ella en el año 94 escribió un documento sobre cómo se iba a preparar la iglesia, y después, no sé si te acordás, pero hizo que cada uno de los 3 años antes del jubileo la iglesia se centrara en la reflexión de Dios Padre, del Espíritu Santo y finalmente en Cristo. Entonces esa es un poco la idea. Nosotros tenemos una exhibición muy grande sobre Juan Pablo II, y lo que hicimos fue presentar los diferentes momentos del pontificado que ya teníamos en la exhibición, pero resaltar aquellos que estaban más vinculados con el jubileo. Por ejemplo, tenemos en una sala, y esto me parece que es como lo que más le podemos ofrecer, o que en general a la gente más atractivo le parece, tenemos una réplica de la Puerta Santa de San Pedro. ¿Te acordás que él en su primera homilía como Papa dice: abran las puertas a Cristo? Entonces en esa sala que dice grande: abran las puertas a Cristo, y es un video de su primera homilía, y están las réplica de las puertas santas. Entonces ahí mismo aprovechamos eso que ya lo teníamos para mostrarles para poder contar un poco más, bueno, por qué en el jubileo, por qué el símbolo de la puerta, qué significa eso, ¿no? Y usando las mismas palabras de Juan Pablo II, que va a decir que la puerta es Cristo, y pasar por esa puerta es de alguna manera pasar y seguir a Cristo, es mostrar esa voluntad para seguirlo y para ser sus discípulos. Y después también hay una explicación de la puerta en sí, porque no sé si, Carlos, tú has estado ahí. Yo estuve una vez en Roma, pero la verdad no las vi abiertas. Las puertas tienen como toda una simbología de la redención. Y entonces hay una explicación de qué significa cada cuadradito y qué significa cada ilustración que hay ahí.
Mira, qué hermoso, ¿no? Y creo que bueno, alguno dirá, bueno, pues es que para mí está difícil que llegue ya al santuario, pero creo que mientras nos lo vas narrando, creo que podemos también, los que puedan llegar a ir, pues es una bendición y una gran oportunidad. Pero los que no, podemos ir y entrar en este camino también de investigación, porque pueden ir a la página del santuario. Si nos puedes dar la página del santuario para que conozcan un poco más. También, o sea, hay en inglés, hay en español, se le puede cambiar el idioma, ¿verdad?
Claro, la página del santuario es JP2 Shrine, que es el santuario, shrine.org. Y si ustedes ponen la otra ES, es la página en español. Y si no, solo van a la esquina derecha arriba y pueden cambiar el idioma a español también. Y también estamos en redes, y ahí en redes hemos hecho bastante sobre de difundir sobre todo las enseñanzas de Juan Pablo II sobre el jubileo y sobre diferentes aspectos. Lo que hacemos es sistemáticamente publicamos sobre, por ejemplo, ahora estamos haciendo una serie sobre teología del cuerpo. Al principio del año hicimos bastante sobre el jubileo y lo vamos a seguir haciendo. Entonces en redes también tratamos de difundir, y tenemos un canal específico en español donde tratamos de difundir estas enseñanzas de Juan Pablo II, y también recordar momentos claves de su pontificado que sabemos que a la gente todavía lo recuerda, ¿no?
Sí, y puedo decirlo, ¿no? A mí me tocó todos estos años de preparación, de estar muy activo dentro de la iglesia. En ese entonces yo estaba en la pastoral juvenil, ya tiene más de precisamente 25, más de 25 años de esto, y sí puedo imaginarme cada cosa que nos estás narrando, pero pensaba que quiero retomar antes de seguir adelante esta simbología de la puerta que nos ibas narrando, que tiene pues diferentes recuadros, y es la puerta que se abre en cada jubileo, pero que esta simbología tiene que ver con el camino de la fe y con nuestro bautismo. Porque al final de cuentas es en Cristo donde entramos a la gracia, y donde entramos a una vida nueva, y donde entramos a la transformación de nuestra existencia. Pero el lo que ahorita nos vas contando de cómo a lo largo de todo este camino de 20 años el Papa Juan Pablo fue claramente caminando hacia ese momento. Creo que es algo tan, por un lado, esperanzador, porque ahora pues ya nos toca el siguiente, estamos en un jubileo del 2025, que es un jubileo ordinario, pero no está lejos de los 2000 años de nuestra redención en el 2033. Y es un camino de preparación también para llegar hasta el 2033 y poder celebrar los 2000 años de la resurrección, de la crucifixión, muerte, resurrección, glorificación, del Pentecostés, de una vida nueva que Cristo nos ha dado y que pues algunos llegaremos, algunos no llegaremos, pero no importa lleguemos o no, sino que hoy en este momento está ahí la puerta. Y me acuerdo de aquel Apocalipsis 3:20 que dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Y Cristo abre la puerta del cielo y nosotros tenemos que abrir la puerta del corazón para que podamos ir entrando en este camino de transformación de vida y el caminar de San Juan Pablo II es un regalo que nos permite meditar para realizar también nosotros esos pasos para llegar a donde Él podemos decir que nos está esperando, ¿no? Ya ha sido beatificado y luego canonizado y lo transparentó a través de su vida y de sus enseñanzas y se me hace tan maravilloso que ustedes estén compartiendo este legado, Sofía.
Sí, la verdad, tal cual como vos decís, y justo tenía acá una cita de él que hablaba de por qué la puerta, y dice eso justo lo que vos decís, la puerta es ese simboliza a Cristo, ¿no? Pero también la responsabilidad de cada uno, dice él, de cruzar su umbral. Pasar por la puerta significa confesar que Cristo Jesús es el Señor. Es una decisión que presupone la libertad de elegir y al mismo tiempo el valor de dejar algo, sabiendo que se alcanza la vida eterna. Eso es lo que nos dice él sobre la puerta, ¿no? Y que claro, en este y como vos decías, para los que no se pueden acercar al santuario y bueno, y mucho más, menos se pueden acercar a Roma, el jubileo nos abre la puerta de la indulgencia, nos abre la puerta de la gracia. Y sí, la puerta santa, qué lindo la gente que lo puede hacer y tener esa experiencia como simbólica de pasar por esa puerta, pero en realidad está abierto, como vos decís, a todos. Y está abierto a todos los que queremos, confesamos a Cristo como el Señor y nos acercamos a Él con humildad pidiendo su gracia y su indulgencia.
Sí, y de manera particular en este último jubileo hay una característica que se me hace precisamente que nos permite esta cercanía, ¿no? Primero, que las puertas, ayer tuvimos el regalo de contar con un sacerdote amigo nuestro, el padre Eduardo González, que acaba de ir a Roma, que cruzó las puertas santas en todas las basílicas, y qué bonito. y los que lo pueden hacer, pues maravilloso, o los que pueden llegar a Washington, maravilloso, pero por ejemplo, aquí cerca en el lugar de cada persona, pues en la catedral de la diócesis, es un lugar donde no está la puerta santa, pero es un lugar de peregrinación donde puede uno ir y ganar la indulgencia. O también cada diócesis ha designado parroquias o templos que son lugar para ganar la indulgencia. En el caso de nosotros, aquí tenemos la parroquia, fue designada por la diócesis de Dallas, donde estamos nosotros aquí ahora, en Sherman, Texas. Ahí es también un lugar de peregrinación. Pero también, por ejemplo, mirando la lista de las obras de misericordia materiales y espirituales, todos los días podemos ganar la indulgencia. Por ejemplo, lo hacemos rezando el rosario, por ejemplo, A través de WTN hay quien reza el rosario en Lourdes, pues ahí ya tiene la oportunidad de ganar esa indulgencia, o visitando a un enfermo, o dándole comer a alguien pobre, o acompañando a un alguien que lo necesita, toda la oración y de intercesión por los vivos y los difuntos, que es lo que hacemos al inicio del programa. Y cada una de estas obras de misericordia, cuando la hacemos en el día y luego podemos ir a la misa, confesarnos primero, ir a la misa, comulgar, rezar un Padre Nuestro, un Ave María, el credo, por las intenciones del Papa, y ganamos la indulgencia. Entonces, hay muchas maneras de ganarlo, pero por un lado está la indulgencia y por otro lado está esta oportunidad que surge cada vez que hay un jubileo de poder encontrar todo este aprendizaje que hay y que de manera tan pedagógica el Papa San Juan Pablo II nos fue ayudando a descubrir todo esto y que ustedes están difundiendo, Sofía.
Claro, y hablando de las indulgencias, él dice como, en definitiva, la indulgencia lo que nos está mostrando es la gran misericordia de Dios, que quiere que todo el mundo se salve, porque sabemos que Jesús nos dejó el sacramento de la reconciliación, de la confesión, para borrar nuestros pecados, pero que, como explicaba el Papa Francisco, el pecado deja una marca. Por más de que Dios nos perdone totalmente, queda una marca en nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros después purificamos en el purgatorio. La indulgencia lo que hace es borra también esa marca más profunda que deja el pecado y nos abre la puerta para ir directo al paraíso. Y a mí lo que me encanta y lo que me parece muy, muy lindo y muy misericordioso, que muestra realmente la misericordia de Cristo, es que no solo podemos nosotros rezar por nuestra propia alma, sino también rezar por el alma de nuestros difuntos y esperar que, imagínate nuestro ser querido que está ahí en el purgatorio y nosotros rezando por él, y como vos decías, en un año de jubileo, quizás ir en peregrinación a una de las catedrales designadas por las diócesis, rezar por las intenciones del Papa, comulgar, confesarse. Rezamos por esa alma y esa alma directamente pasa al paraíso. Es algo que no puede, digamos, mostrar más la misericordia de Dios, que quiere que todos se salven, que quiere que todos se salven, y encima nos deja a nosotros la oportunidad de actuar por aquellas personas que queremos que ya no están más con nosotros.
Así es, Sofía, y pues vamos a ir a un corte. Quiero compartirles un canto de Elsie que se llama Después de Cristo, y es hablando de Cristo, que es la puerta, que es el que nos trae esta misericordia de Dios y que nos está tocando también a la puerta, pero de cada uno de nosotros, del corazón, para que hagamos esta obra de misericordia. Y antes de ir al canto, quiero recordar algo que he platicado en estos últimos meses. Tuve el regalo de compartir con un grupo que se reúne vía telefónica y platicando con ellos, hablando del jubileo, una señora me decía: mira, es que yo vivo aquí a unas cuantas cuadras de la catedral y no había pensado que todos los días puedo ganar el jubileo si estoy preparada, si me he confesado, si voy a la misa o cada semana puedo ir y ganar la indulgencia por un alma del purgatorio de mi familia. Y pensar que cuántos de nuestra familia, hablando de la familia genética, pero también posiblemente nuestra familia espiritual, aquellos que han sido parte de nuestra comunidad, que ya fallecieron, o por aquellos que más lo necesitan en este momento, que están en el purgatorio, y que podemos ganar muchas indulgencias a lo largo del camino de este año, como alguien decía, como una hermosa intención, para vaciar el purgatorio, para lograr que tantos puedan ya gozar de ese encuentro pleno y único y último ya de ver la gloria de Dios. Y aquí en la tierra, pues empieza con un encuentro. El encuentro con Cristo, al que nos llamó San Juan Pablo II, a abrir las puertas al Redentor. Y pues les comparto este canto, que al mismo tiempo es un testimonio de encontrar a Cristo, porque después de Cristo ya nada es igual. Vamos a este corte musical, regresamos en un momento.
Después de Cristo ya nada es igual. El mundo es nuevo, la vida no es normal. Desde que Cristo me ha llenado el corazón, desde que Cristo mi vida llenó. De un amigo en quien confiar, modas, ilusiones de amistad, pidiendo ayuda a gritos, perdida en mi egoísmo, creyendo.
La felicidad es como un tesoro escondido. Buscando encontraremos. Tocando se nos abrirá. Pidiendo se nos dará. Oremos y trabajemos en familia para encontrarla. Vamos a una breve pausa y volvemos. Visita nuestra página www.alianzadevida.com, donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. Dios nos ha llamado a formar familia con Él y compartir con Él el amor que nos da. Como dice San Juan, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Gracias a Dios por la maravilla de tu presencia en este mundo. Para los que te rodeamos, eres una sonrisa de su amor. Sonríe y vamos adelante.
Y seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Y abramos la puerta a Cristo, nuestro Redentor. Qué bendición de platicar sobre esto hoy, día de Corpus Christi, y otro de los lugares de las presencias de Cristo que está en la Eucaristía. Él es la puerta, pero Él nos abre la puerta para entrar al templo y poder llegar al lugar donde lo encontramos plenamente. Lo recibimos en la comunión, pero está presente real y verdaderamente a lo largo de todo el año junto con nosotros, como lo dijo después de la resurrección a los apóstoles, que está escrito allá en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo 28, 18 y siguientes, o también en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, ahí habla de este mensaje de Cristo que nos dice que está con nosotros todos los días. Y el mismo Papa Juan Pablo II, en esos años de preparación, pues a mí me tocó estar muy cerca cuando él vino a México, y era de estos 3 años de preparación del jubileo, ahí en el Autódromo Hermano Rodríguez y luego en el Estadio Azteca, y él repitió estas mismas palabras que de Cristo: yo estaré con ustedes todos los días. Y él se queda en la Eucaristía, y yo quisiera pensar qué otras cosas el Papa Juan Pablo II nos dejó, que ustedes están difundiendo y que nos llevan a en este caminar de encuentro con Cristo, Sofía.
Bueno, claro, a veces la dificultad que tenemos es que, como el Papa dijo tanto, ¿no?, sus enseñanzas son tan vastas, pero algunas cosas son como las principales, o los que él siempre decía. Uno era este, ¿no? Abran las puertas a Cristo, y relacionado también al tercer milenio, que es la época que estamos transitando ahora, que él ayudó a que la Iglesia no solo llegara al tercer milenio, sino que fuera que liderara a la sociedad en llegar al tercer milenio. Su principal preocupación era mostrar a la sociedad entera que la Iglesia y que Jesucristo es relevante en este mundo de hoy, en una sociedad que parece que se quiere alejar, que no necesita a Dios, o que ya tiene todo resuelto por la tecnología o por el avance de la ciencia. Él quería mostrar seguimos necesitando a Dios, y ese es Cristo el que nos guía en el tercer milenio. Esa fue como una de sus grandes grandes preocupaciones relacionadas al jubileo del año 2000, mostrar que no solo la Iglesia tiene algo para decir, sino que tiene lo principal para decir, que es Cristo, como vos decías. Y después algunas otras cosas que siempre salen son, vos decías que trabajaste con Ministerio de Jóvenes, y todo el ministerio y las enseñanzas que él le dedicó a los jóvenes, a quienes realmente como potenció como el futuro de la Iglesia. Él fue el que empezó a hablar que ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. La Iglesia depende de ustedes. Y algo que estuvimos reflexionando hace poco también acá en el santuario es cómo a veces nosotros les decimos a nuestros jóvenes, o parece que para traerlos a la iglesia tenemos que, bueno, modificar un poco lo que la iglesia quiere decir, o no tratarlo con tanta exigencia. Pero Juan Pablo II era muy exigente porque esperaba mucho de los jóvenes y les decía: ustedes son capaces. Tengo esperanza y tengo confianza en que ustedes van a poder hacer lo que Cristo les demanda. Y era esa demanda exigente la que era tan atractiva. Y sabemos que él empezó la Jornada Mundial de la Juventud frente a una iglesia que pensaba que ¿por qué van a venir los jóvenes a reunirse con el Papa? Esto no es atractivo, esto no es lo que está de moda. Y miren ahora, ¿no?, cómo las Jornadas Mundiales de la Juventud se convirtieron en este encuentro mundial de millones de jóvenes que van ahí a compartir su fe. En el año 2000, en el jubileo, el Papa, que ya estaba muy viejito, se reunió con los jóvenes en Roma y para hacer una jornada ahí en Roma, y más de 2 millones de personas, de 2 millones de jóvenes vinieron. Fue uno de los de las jornadas más recordadas, una de las JSMJ más recordadas.
Sí, y pensaba, tuve la oportunidad de estar ahí en el santuario y tienen ahí hasta una pantalla interactiva con todas las jornadas mundiales de la juventud en cada año y toda esta experiencia de miles de millones de jóvenes y puedo decirlo para aquellos que de repente les puede parecer extraño, pues hoy todavía 25 años después siguen habiendo frutos, ¿no? Nosotros estamos aquí en el micrófono gracias a eso, ¿no?
Claro, y mucha gente que puede rastrear su vocación o su descubrimiento de la vocación a esos encuentros con el Papa, cuando la gente, iban los jóvenes y todos sentían que él estaba hablando a él, específicamente a él o a ella. Y he conocido mucha gente que me ha dicho: ahí es cuando yo descubrí mi vocación, ahí descubrí mi llamado. Porque lo que creo que lo que lograba Juan Pablo II es esa que la gente pudiera, se abriera, ¿no? Se abriera a Cristo. Entonces no es lo que él decía, sino más bien esa disposición que creaba en los jóvenes para abrirse al llamado de Cristo, y ahí es cuando mucha gente, bueno, muchos de vocación a la vida religiosa, pero también al matrimonio, a diferentes vocaciones.
Sí, y creo que es esa oportunidad, por otro lado, en cada uno de nosotros, de tener esa esperanza, porque clave es en este jubileo, este ser peregrinos de esperanza, pensando en lo mismo que tú nos narrabas, ¿no? Que hace 25 años el Papa San Juan Pablo II, tenía bien claro todos los retos que venían para este tercer milenio, para este siglo XXI, y también que lo que él hizo fue sembrar todo lo que hoy está empezando a dar fruto 25 años después a través de todo este remar en contra de la corriente, a pesar de que muchos podamos pensar estamos en el momento más crítico de la historia. Pues sí, pero hay otros que vinieron antes que han sembrado, en especial podemos recordarlo a él, al Papa San Juan Pablo II, a la Madre Teresa de Calcuta, que sembraron antes de este jubileo del año 2000 y que hoy siguen habiendo estos frutos gracias a que pues hay alguien que lo hizo, ¿no? Y por otro lado, que el poder recordar todo esto nos permite ver cómo somos parte de una gran historia. En la Iglesia Católica lo llamamos la historia de la salvación, y a veces cuando hablamos de la historia de la salvación pensamos solamente en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero la historia de la Iglesia es la que vamos viviendo cada uno de nosotros cuando nos toca estar en este mundo y ser parte de esta gran misión en la cual la Iglesia va llevando a la humanidad en este camino hacia el cielo, hacia Dios, como tú lo decías, y lo dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, Sofía.
Claro, y también algo para agregar es este mirar a la historia con esperanza, porque a veces estamos en esta sociedad y nos podemos sentir abrumados por las heridas que vemos a nuestro alrededor, por los pecados que vemos a nuestro alrededor y hasta por ideas que vemos que son contrarias a lo que Cristo quiere para el hombre. Y entonces nos podemos empezar a sentir como defraudados o deprimidos. Y ahí creo que la enseñanza de Juan Pablo II todavía es tan relevante. Miren con esperanza, ¿no? Él era ese testigo de esperanza. Cristo nos ha redimido, Cristo ama este mundo y no nos va a dejar. Y siempre nos va a querer salvar. Entonces, ese mirar a la historia y al mundo y siempre con esperanza y siempre estar viendo el lado bueno o el lado positivo que hay para, o el lado en donde podemos ver la actuación de Cristo en la historia. Creo que esa es una enseñanza también de Juan Pablo II, como vos decías, que muestra que esas semillas que él puso porque confiaba en el hombre y confiaba sobre todo en Dios y en su voluntad de salvarnos, que hizo que diera tantos frutos. Y un ejemplo también que podemos tener ahí de sus enseñanzas es la familia, ¿no? Él cuando llegó al papado ya parecía que la familia estaba totalmente, o sea, estaba bajo ataque, empezó todo el movimiento del aborto y la anticoncepción. Y Juan Pablo II ahí lo que busca no era, empezó a proclamar el mensaje positivo de la Iglesia sobre el amor humano y sobre lo que quería para la familia y sobre la importancia de la familia para la sociedad y para la Iglesia en general. Y si bien la Iglesia sigue la familia sigue bajo ataque, podemos empezar a ver cómo muchas familias cristianas han podido con sus enseñanzas reafirmar su vocación, reafirmar su misión y sentirse empoderadas a saber que la Iglesia las apoya, la iglesia los valora y que Cristo y que esa es que tienen un llamado y una vocación que es extraordinario.
Pues mira qué hermoso. ¿Nos quieres repetir, Sofía, la página de internet del santuario? Ya estamos en el cierre y nos vamos a poner en una pequeña oración en las manos de la Virgen para que nos acompañe en este caminar, que vayamos a misa, hoy es Corpus Christi, que conozcamos más esta enseñanza de San Juan Pablo II y que entremos a la página ahí para conocer lo que hacen en el santuario, si nos lo puedes decir.
Sí, claro, es jp2shrine.org. Y ahí usted puede ir a la esquina derecha y cambiar el idioma español. Y también en redes, especialmente en Instagram, estamos igual, jp2shrine, shrine, _es, para nuestro canal en español.
Y si no, pues ponen en el buscador Santuario San Juan Pablo II, Washington, D.C., y ahí lo van a encontrar. Así que gracias, Sofía. Gracias, doctora Sofía, por acompañarnos. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para pedirle a la Virgen que nos acompañe en este reto de la vida. No estamos solos. Cristo es nuestro Redentor y la Virgen nos acompaña para que esto suceda. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María de Guadalupe, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte, a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatendas mis súplicas, antes bien, acógelas benignamente. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Sofía, y gracias por seguir compartiendo este regalo de San Juan Pablo II. Dios te bendiga. Hasta luego.
Adiós. Gracias, Carlos.
Pues un abrazo a todos. Sigamos adelante en esta batalla del amor. Venceremos. Cristo va con nosotros. María también. Recuerda, hoy es tu gran día.